Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Esteban y hoy me acompaña Susana del Pilar.
Hola, buenos días.
Y Emma.
Hola.
Amelie.
Hola.
Víctor González.
¿Qué tal?
Vika.
Hola.
También conocida como Victoria. Dafer.
Hola.
Alina.
Hola.
Y Marcos Vinagrillo.
Saludos a todos.
Así es, hoy estamos aquí, como escucharán, las niñas y los niños urbanos del grupo Raíz y Fronda, que se apoderaron hoy de los micrófonos, están aquí con nosotros. Si nos ves por YouTube te darás cuenta que estamos aquí todos en la misma mesa. Vamos a platicar hoy este episodio que se publica el 30 de abril, el día que en México celebramos el Día de la Niñez. Y por ello nos van a acompañar aquí este grupo que hemos tenido ya muchas veces contacto con ellos. Andan por aquí por la biblioteca, en ocasiones los encontramos en el centro cultural, acá abajo en el jardín, pero no los habíamos invitado que estuvieran con nosotros en los micrófonos, así que qué bueno que nos vienen a acompañar y que platiquemos un poquito acerca de la niñez, acerca de la vida, acerca de la naturaleza, de la ciudad, de la biblioteca, del jardín, del bosque o de lo que ustedes quieran. De hecho, si te parece bien, Esteban, vamos a pasar a la dinámica que tenemos directamente de las preguntas, ¿sale? Porque aquí las niñas y los niños de Raíz y Fronda desarrollaron una actividad con base en un libro que en un momento les platicaremos. Aquí está Susana del Pilar, que organiza todo este colectivo. Con base en este texto, hicieron ellos un texto, una columna de las que publicamos en el periódico El Informador, que saldrá en unos días. La podrás leer, ahí te pongo la liga en la descripción del episodio. Pero vamos a ver qué tipo de preguntas fueron. Platícanos rápidamente cómo fue el ejercicio este del libro, las preguntas.
Bueno, primero nos platicaron que íbamos a estar en el podcast, entonces empezamos a investigar unas preguntas para ver lo que nos preguntaran, tener una medio contexto de lo que nos iban a preguntar y medio que responder. Son preguntas cero profesionales. Nosotros decimos lo que se nos antoja y estamos aquí acompañando el podcast Crónicas del Antropoceno.
Excelente. Bueno, vamos a las preguntas para tener algo de qué platicar. Sale la dinámica que les proponemos aquí, Marcos y yo, a todos, es que aquí en el sombrero de Marcos hay papelitos, cada papelito tiene una pregunta y cada pregunta la puede contestar el que sacó el papelito. Así que empecemos por acá, de este lado.
¿Quién es más poderoso, la humanidad o la naturaleza?
La naturaleza.
¿Alguien quiere apoyarles?
Pues yo pienso que el humano se ha basado en todo lo que ha hecho en la naturaleza en sí. Entonces no podemos decir que la humanidad es más poderosa porque nos hemos basado en lo que ya existía antes de lo que nosotros hemos creado. Los aviones están inspirados en las aves, entonces no creo que se pueda decir que la humanidad es más fuerte.
Sí, es cierto, porque además los terremotos y todo eso también es de la naturaleza.
Son más grandes que nosotros.
Sí, claro, si llega un tsunami, arrasa con la ciudad.
Sí, claro, tendremos que construir otra vez y si viene otro, más trabajo.
Reiniciar todo.
Qué flojera.
Ya sé, te entiendo.
Vamos por las próximas.
Ahí está el rebusete. Bueno, ¿de qué sirve a la ciudad que exista la naturaleza? Bueno, pues yo diría que la naturaleza también cuenta como suelo, ¿no? Uh-huh. Pues eso también sirve, el oxígeno, el viento, la comida, ¿qué otra cosa? Los materiales.
Uh-huh. Sí, sin oxígeno no podríamos vivir ni un minuto, ¿verdad?
Sí. Sí. Bueno, más o menos unos segundos.
Unos segundos, pero te pones todo morado.
Sí, o te empiezas a ahorcar así como de, ¡ah, tengo! ¡Ay, ay, 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 ay!
¿Alguien más quiere decir algo? ¿Para qué le sirve la naturaleza a la ciudad o la ciudad a la naturaleza?
No tengo ni idea. Ni yo.
Bueno, pues en sí no sirve porque sin la naturaleza no tenemos dónde construir. O sea, así se los pongo. La naturaleza es la tierra. Sin eso, no existiríamos.
Pues eso sí.
No tendríamos lugar donde existir.
De acuerdo. A ver, vámonos por otro papelito. Te toca, Esteban.
¿Los animales necesitan de la naturaleza? La verdad es que sí, porque de ellos... De la naturaleza sacan la mayor parte de nutrientes y su comida. No creo que comida artificial que nosotros creamos les ayude a sobrevivir. Entonces yo me doy yo digo que necesitan de la naturaleza para sobrevivir, tanto como nosotros la necesitamos.
¿De acuerdo? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Los animales necesitan de la naturaleza?
Sí, porque a veces ellos ahí es donde nacen.
Bueno, todos necesitamos de la naturaleza.
Sí, ¿no? Somos parte, incluso estamos adentro
de... La naturaleza es muy importante.
Vas, toca ya.
¿Cuál es la raíz cuadrada?
No hay de matemáticas, ¿eh? No se preocupe. Okay. A ver, adelante, toca ya de unos.
Qué bueno. ¿Realmente necesitamos de la naturaleza? ¿En dónde pisaríamos si no estuviera? Para empezar... Pues sí, ¿qué comeríamos? ¿Qué haríamos? ¿Para qué existiríamos sin la naturaleza? Claramente la necesitamos. ¿Quién no la necesitaría?
¿Alguien más quiere agregarle algo a esta pregunta? ¿De veras realmente necesitamos de la naturaleza?
Sí, porque ahí empezamos. Ahí empezamos toda la humanidad.
Sí. Ahí empezó la vida por la que existimos. Entonces... Sí, es algo muy importante en la historia de la humanidad.
Bueno, primero,
¿cómo respiraríamos?
Los árboles también son...
Muy bien.
Así.
Vamos, te toca tú. Ahí te va, ahí quédate el sombrero tú de aquel lado. Las que ya pasaron, que se las quedan.
Los animales... Se divierten
cuando
jugamos con ellos. Yo digo que a veces sí, a veces no, depende. Es porque los animales, algunos no son tan mansitos. Por ejemplo, si quieres jugar con un animal... Por ejemplo, ahí tienes un león y quieres jugar conmigo, pues no. No, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, con mi perro, que siempre no quiere jugar. Y pues no todos quieren jugar, siempre.
Los que quieren jugar, ¿cómo dirías que jugamos con ellos cuando sí?
Pues realmente cuando tengo ganas de jugar con ellos, voy... Y les doy un juguete. Y si no quieren, pues no. Y si sí quieren, pues se están divirtiendo.
Se tienen que divertir también.
Se tienen que divertir.
Otro papelito por allá.
¿Qué te gusta y qué no te gusta de la ciudad? Para mí, muchas cosas pueden gustarme que hacen, pero no a todos les pueden gustar. Por ejemplo, si no le damos una recompensa a la naturaleza, puede pasar algo muy malo y eso no me gustaría. Preferiría vivir en la naturaleza, cosechar, pero darle intercambio, como cuidar a las plantas.
¿Alguien más quiere contestar la pregunta de qué te gusta y qué no te gusta de la ciudad?
Yo, a mí me gusta mucho que, pues, en el campo, por ejemplo, a veces no hay museos, escuelas, solo hay primarias. Y me gusta que en la ciudad, pues, haya más posibilidades y todo esté más cerca. Pero, pues, lo malo sería que a veces no estamos tan conectados con la naturaleza como sería necesario, como quisiéramos, porque pues al final no en todas las ciudades hay mares, ríos o hay bosques. Y creo que tenemos una gran suerte de vivir en una ciudad donde esté el Bosque Colomos.
Ustedes van seguido al Bosque Colomos, ¿verdad?
Sí, muy seguido.
¿Cuándo fue la última vez que fueron al Bosque Colomos?
Ayer.
¿Y eso? ¿Y eso por qué van tan seguido?
Porque es nuestra, al fin de cuentas, donde pues
ahí es donde más estudiamos generalmente.
No estudiamos.
Pero por ejemplo, aquí hay libros, entiendo que de los libros uno puede leer y aprender. En el bosque, ¿de qué se puede aprender? ¿Dónde aprende uno?
De los árboles.
Del bosque. Uno aprende cómo sobrevivir.
Ah, muy bueno.
Es un parque.
¿De qué más puede uno aprender, por ejemplo, en el bosque?
Puedes aprender de los animales.
Ahí luego trabajamos, hay mucha paciencia.
Para meditar.
Sí.
Y aprender a ser libre.
Mucha paz. Me gusta.
Por ejemplo, ¿alguna cosa que recuerdan de alguna aventura que nos quieran contar de cuando han estado en el bosque?
Sí, muchísimas.
Yo tengo demasiadas.
A ver, una cada quien.
Yo tengo la más chida.
A ver, venga.
Yo me acuerdo que una vez yo pues tenía un amiguito que creo que fue mi mejor amigo para cuando llegué. Yo con él me acuerdo que saltábamos de una cañada, muy chido, nos resbalábamos y un día nos resbalamos juntos y salimos volando.
Muy bien. A ver, otra aventura. ¿Algo que les guste mucho hacer en el bosque?
También se vale la playa y otro.
Uy, a mí en el bosque me encanta ir a la cañada mojada.
Ah, la cañada mojada, ¿es mucho? ¿Donde me sale agua así de la piedra?
Ajá, hace mucho no íbamos, pero sí me gusta mucho. Y una vez estaba tranquila en un, era como una piscina y tenía como una cascada ahí en la cañada.
Uy, qué padre.
Pero había gusanos en la cascada, me asusté mucho, me salí y corrí.
Para quienes no saben, estamos hablando del bosque Los Colomos, que es un bosque urbano, un bosque que está en el corazón de la ciudad o en un área de la ciudad, en donde por mucho tiempo era el abrevadero, era el lugar en donde nacía el agua para todos los que viven alrededor. De hecho, todavía muchas personas toman agua de ahí. Es uno de los ojos de agua de Guadalajara. Y es importante que todavía existan ojos de agua en Guadalajara, ¿no? Como este, que está bonito visitarlo, pero además nos provee de agua. Lo que hablábamos de la naturaleza en la ciudad, todavía sigue corriendo esa agua en la ciudad. ¿Algo más que les guste? ¿Qué te gusta hacer en Los Colomos?
Pues bueno, yo me acuerdo de como mi primer día, fuimos a... Fuimos a Naranjal del Chocogate y mi bota se quedó atorada en el loro y ya nunca la encontramos.
¿Y luego se le perdió la otra bota o qué pasó?
Sí, se me perdió la otra bota al final y tuve que ir en calcetines.
¿Se te perdió una bota y después se te perdió otra bota?
Sí.
¿Dos botas se te perdieron el mismo día?
Sí.
Bueno, pero finalmente pudiste salir.
Pues sí.
Por lo menos.
Me acuerdo una vez que estábamos en el bosque y Esteban se estaba comiendo la hoja de su bitácora. Y bueno, sigue con el hábito de comer papeles. Ahorita se comió el papelito de la pregunta.
¿Dónde está tu pregunta?
Ya me la comí.
A ver, vamos a...
Eso también es errante.
Les digo por qué empezó. O sea, había un niño que un día comió un papel completo y por eso ahora tiene el hábito. No, ya yo ni como papel. Además eso no es saludable. Puedes enfermarte, en serio.
Yo solo una vez comí el papel.
Bueno, la celulosa es buena para la digestión, pero la tinta no.
Así no. Sí.
Emma también se está comiendo el papel.
Ay, también me gusta la cañada mojada.
Emma, no te comas el papel.
A ver, antes de que se coman todas las preguntas, saquen una nueva. A ver, una nueva.
Acuérdense, chicos, que cuando respondamos hay que ponernos frente al micrófono.
Así. Okay.
Tecnología es más astuta que la naturaleza.
¿Qué?
La tecnología es más astuta que la naturaleza.
Ah, ya.
No, porque a lo largo, pues ir a muchos lugares y pues es más astuta.
¿Quién? La naturaleza está diciendo.
Ah, okay. Y la naturaleza inventó Toro.
Pues sí, ahí empezamos todos. Sí, pues la tecnología se basa en la naturaleza.
A ver, pues toma un
poco. Sí, ¿no?
Adelante, a ver.
Cuando me toca.
Soy la última, ¿por qué?
Ay, fue el revés.
Ayuda.
¿Los animales se divierten cuando jugamos con ellos?
Esa ya había tocado.
Ah, es que la regresaron, a ver.
Ah, ay,
esa ya está usada. Te tocó.
No, pues no nos avisaron. ¿Qué?
Una nueva.
Vamos a ver qué toca ahora. Ahí está el revés. Finalmente, ¿la naturaleza nos necesita a nosotros? Yo diría que más que necesitarnos, no nos necesita tanto porque nosotros fuimos los creadores de la contaminación y de los plásticos. Entonces yo diría que si no existiéramos ahorita ya estaría más crecida o algo.
Estarían felices los dinosaurios.
Y había más, pues había
no, los
más
dinosaurios. No. Bueno, también estamos...
El lodo todavía existe.
Estamos trabajando en renacer dinosaurios. Sí. Hay unos científicos por ahí.
Ajá.
Ya renacieron un lobo gigante.
Pre-extinción se llama.
Ajá.
Están buscando desextinguir al mamut.
Pues a ver si no.
Y a los dinosaurios. Ay, no.
A mí me da miedo. La especie humana no está preparada para eso.
Y yo digo que no se acostumbrarían a este lugar ya que ha cambiado tanto.
Esa es una cosa. ¿Qué pasaría si, vamos a decir que si pudieran? Porque no estamos seguros que puedan, pero bueno. Y si pudieran y sueltan un dinosaurio en la ciudad, ¿qué pasaría?
Se destruiría todo, literalmente nos comerían así.
Se lo comen.
No, sí, seríamos snacks para ellos.
Y luego estarían bien asustados, por eso nos atacarían. No, porque pero, todo como está bien cambiado, pues ya.
Pero es que además...
¿No sería que nosotros lo agarramos a él y lo hacemos taquitos?
Más, también.
Puede ser. Tendrían que venir incluso los soldados. Capaz es más nuestro miedo que el que ellos.
Sí, que
los dinosaurios de ver esas...
Sí, se destruirían.
Sí, dirían, ay, ¿qué pasó? Y lo redirían.
Por ejemplo, si regresaran al mamut o al dinosaurio, ¿encontrarían un lugar para ellos? Porque ya no está igual el planeta no, como
no,
cuando
no sé,
ellos vivían.
Yo creo que no.
Se volverían a extinguir.
Sí.
Es posible que no les guste mucho a donde llegan, ¿no? Pero la vida se adapta y buscarían la manera. A lo mejor se esconden.
Tal vez terminan siendo pollos otra vez.
Sí, a lo mejor. Se adaptan escondiéndose. Adelante.
Y al fin de cuentas, los mamuts y los dinosaurios no se extinguieron por nosotros.
Muy buena. Fue hace mucho tiempo.
El mamuchi.
Bueno, ¿el mamut? ¿Sí?
Los dinosaurios vivieron hace mucho tiempo. Mucho más que estuviéramos nosotros.
Les cayó un asteroide según los científicos.
Pero los mamuts quizá, parece ser.
Casualmente el mamut se extingue a la par que el humano aparece.
Ajá. Sabemos que sucedieron las dos cosas al mismo tiempo.
Sospechoso.
Pero Tomica mencionaba al lobo gigante, el de Game of Thrones.
No, pero...
acaban de regresar.
Sí.
Un asteroide de los dinosaurios, pero el asteroide de los
La sangre del lobo no es limpia. Usaron un lobo gris mexicano.
Ah, entonces no va a ser un lobo... del que se extinguió, sino una cruza con el lobo gris.
O sea, puede ser que salga un poco defectuoso, que le salga tres patas, yo qué sé.
Va a ser un híbrido de lobo gris mexicano, pero que a lo mejor va a ser más grande.
Yo creo.
Así como cuando cruzan los perros, que cruzan uno grande y uno chico, y lo que sale es algo parecido a los dos.
Uno mediano puede ser.
Sí, porque los mismos hicieron antes una cruza que hicieron que un ratón desarrollara pelo como de mamut. Le pusieron genes de mamut.
¿Qué?
Sí, pero no es que vaya a crecer grandote como el mamut.
No, solo
solamente es un ratón lanudo. Lanudo como el mamut.
Me imagino el ratón y 3 kilos de pelos encima de él. ¿Cómo camina?
No,
o sea,
no, en realidad se va a hacer pelusa. Se va a hacer pelusa.
¿Cómo una pregunta más, Esteban?
Va a ser una bola pelura. Sí, te entiendo, Buffy.
¿Te entiendes?
¿Cómo te imaginas que podría ser la ciudad en el futuro? Uf, pues me imagino que puede... Me imagino que esto puede... Toda la naturaleza que hay puede desaparecer sin dejar rastro. Y que ya lo que va a quedar son árboles por ahí, en pocos lugares. Es lo que yo me imagino en la ciudad en el futuro. Y coches volando, también.
Para mí hay de dos. O la humanidad recapacita y empieza a hacer casas más ecológicas. Y empiezan... a cultivar más y hacen las ciudades más chiquitas y todo eso, yo creo que podrían convivir en paz con la naturaleza.
pero si no, capaz se hace casi como si fuera la luna, con poca agua o solo almacenada, y robots que hacen agua.
¿Alguien más quiere suponer cómo podrían ser las ciudades del futuro?
Yo digo que toda la especie humana se va a extinguir ya de una, porque no va a haber más árboles. O que va a caer un meteorito, una de las dos.
Yo digo que la especie humana se va a extinguir poco a poco. No creo que sea algo dramático. O sea, tal vez sí, ¿no? Pero hace cuenta, pues, que ya nadie quiera tener hijos o pocas personas. Imagínate, solo queda una tribu y nadie puede saber que es la única tribu, y una familia, y nadie quiso tener hijos, y ya están muy viejitos, y ya.
Una más.
A ver.
Ah, era una.
Creo que ya nos tocaría extinguirnos de una vez.
No quiero morir.
Todas las especies que vivieron antes que nosotros, no todas, pero la mayoría ya se extinguió.
Pues sí. Yo no quiero morir.
El 99% de lo que ha existido en la Tierra ya se extinguió.
No creo que te toque, Alina, tranquila. Por lo menos. No,
a ver, Tocaya, ¿cuál es tu pregunta?
¿Qué le falta a la ciudad? Naturaleza.
¿Alguien más? ¿Qué le falta a esta ciudad?
Pues lo mismo, naturaleza.
Le faltan museos, eso sí.
Le falta más.
Sí, faltan árboles.
Le sobra la hay contaminación. Demasiado
sol. Falta más naturaleza.
Sí, faltan árboles, hay mucho sol. Sí, estaría chido que, por ejemplo, el gobierno hiciera como una campaña y todos se vean obligados a poner mínimo 5 plantas en sus jardines o algo así.
Oigan, niñas y niños de Raíz y Fronda, yo los veo seguido aquí en la biblioteca. A veces también veo que andan por acá abajo en la Plaza Bicentenario, allá por los jardines del Centro Cultural Universitario. ¿Cuáles son otros espacios públicos a donde van y cuáles son sus favoritos? A ver, favoritos de cada quien. ¿Cuál es tu favorito?
Yo soy el Planetario, sin duda.
Colomos. Yo me quedo con Colomos.
Bosque los Colomos, el Planetario, ¿tu favorito?
Yo, mi favorito.
Colomos y acá la Cineteca.
El Parque Metropolitano favorito. A mí me gusta mucho también.
Está muy chido.
Sí. La alberca de Susana, pero no es pública.
Bueno, eso sí es cierto.
A mí me gusta el
más todo por que hace calor.
El Planetario.
Los bosques.
A mí me gusta el Parque Amarillo.
A mí también, me gusta bastante.
Amigo. ¿No lo conoces? Sí,
se llama Parque Amarillo porque
el Parque Amarillo de la Puerta Gigante Amarilla. Hace cuenta que está la calle, otra calle, y el parque es como un óvalo en medio y tiene una puerta amarilla.
Pues sí, enorme. Realmente es una escultura, solo que lo usamos como parque.
Y además del Parque Amarillo hay otro parque de color.
El parque rojo está
feo. El parque rojo.
Sí, el parque rojo está feo.
Vimos como un señor
se hacía pipí en los juegos
para niños.
Está muy mal, cuidado.
Yo estuve ahí, yo nunca he ido.
Señor, si está viendo esto, deje de hacerse
pipí. Sí, hay señores que van a hacer pipí mientras nosotros jugamos, les vale.
Ese como que no les gusta tanto.
No.
No.
Es que sí nos gustaría si estuviera bien cuidado.
Además,
yo la verdad nunca he ido ahí.
Prefiero subirme un
por árbol. Favor, cuiden el parque lugar. Rojito porque
sí.
No
el parque
que
rojo está muy mal.
Sí, no quiero volver ahí.
Sí, no, señores que van a orinarse al parque rojo, paren.
Chicos y chicas, yo les quiero preguntar algo porque, bueno, yo los veo todos los días y quiero que me digan, ¿esta ciudad les invita a jugar?
A veces.
No.
A veces, depende porque a veces los guardias nos sacan de lugares donde estamos jugando.
Ajá. O sea, tú estás jugando bien relajado, relax, así, pichipú, con un flow, y de repente llega el policía y te dice, no, sácate, fuchi, largo, no, ya no, aquí no puedes, y ya, te tienes que ir.
Sí, también a veces pasa en parques, así como donde es una colonia fresa, y así llega una señora y dice, aquí no pueden usar balones, es una cancha. ¿Cómo no? Aquí no pueden correr, es un parque.
¿Y en la calle, Victoria? ¿La calle es segura para jugar?
No. Ni siquiera es segura para los niños.
Hay carros, hay ladrones. No. ¿Qué otra cosa?
No, realmente no.
No es seguro ni para los niños.
No pueden pasar solos en la calle sin un adulto.
No es seguro. Nada más seguro ni para los policías. ¿Cómo va a ser segura para nosotros? O sea.
Ajá.
Sí, la calle es peligrosa. Y luego en el bosque hay un árbol que no los dejan subir. Bueno, muchos árboles y lugares que no los dejan.
Bueno.
Y les dicen, ya, puchipuf.
Ajá. Una señora que siempre llega y dice, no los aguanta el árbol. Bájense de allí. Y nos hemos subido mil veces. Y sí nos aguanta. Los árboles de guayabo son muy fuertes. Además, y parecen muy débiles.
Además, los juegos de ahí casi no divierten mucho.
Bueno, son como todos los juegos de los parques, ¿no? Sí. Columpio, resbaladilla,
me gustan pasamanos. Los pasamanos.
¿Qué preferirían que hubiera en los parques o en las canchas? ¿Qué, qué les falta a ustedes?
Yo, balones gratis. O sea, pelotas gratis sí o sí.
Yo estaría muy chido, yo tengo muchos balones.
¿Verdad?
Yo diría que más bien un juego sea más bien un árbol, no algo de metal.
La naturaleza es algo que ya estaba desde hace un montón de tiempo y ya que nosotros estamos haciendo nuevas cosas más avanzadas como los teléfonos, las computadoras, los micrófonos, las sillas. Pues sí es importante, sí y no, pues porque hemos quitado un poco de territorio a la naturaleza.
Bueno, mucho.
Bueno, sí, mucho.
Demasiado.
Luego cortan árboles y ponen para nuevas construcciones. Por ejemplo, luego van a selvas y taladran y ponen nuevas ciudades. Quitan un montón.
Cuando cortan los árboles, se les va ¿cómo se llamaba eso que respiran?
El oxígeno.
El oxígeno. Así que literalmente ya no sirvieron para nada cuando los cortas. Así que no.
Bueno, pueden sacar más semillas y pueden plantar más, pero no es lo mismo. De aquí a que crecen,
eso sí.
Usan más oxígeno,
eso sí.
Última pregunta del sombrero.
¿La ciudad es naturaleza? Yo creo que no, porque no, a la diferencia de que la naturaleza, como hemos visto en bosques y todo eso, se ven muchos árboles y todo eso, en cambio en la ciudad se ven pocos árboles, les robamos los espacios a los árboles.
A ver, una última pregunta que no salió del sombrero, pero me gustaría hacérselas yo a todos. Quien quiera contestar, sería esta. Imagínense que los invitan a diseñar una ciudad del futuro. Porque te invitan a que tú eres parte del diseño. Así que digan, en esta mesa vamos a diseñar la próxima ciudad.
¿Qué cosas
debería de tener? ¿Cuáles le pondrías?
Casas de adobe. Porque son más naturales.
¿Por qué? Ah, ok. ¿Porque son más naturales?
Creo que conviven un poco más con la naturaleza.
Dicen que son frescas, ¿verdad? También son muy frescas.
Mi casa es de adobe y es como un refugio.
A ver, ¿quién más?
Yo digo que más árboles para que haya más oxígeno. Porque hay veces que voy a lugares donde no hay tantos árboles y me da mucha alergia.
Ah, ok. Y sabes que muchas personas que no viven en Guadalajara, cuando vienen, dicen que en Guadalajara hay muchos árboles. Imagínate, no, las demás, ha de haber menos.
No, sí, yo cuando fui a la Ciudad de México, sí, habían muchos menos árboles.
Hay menos,
sí, ¿verdad? Yo ya no quiero viajar.
Pero qué bueno que vean a Guadalajara como una ciudad con muchos árboles, pero queremos más. Sí. A mí también me gustaría ponerle más.
Yo diría que podríamos hacer como en un terreno con puro pasto, ¿no? Una casita, separado, otra casa, pero que vivan muchas personas en una misma casa. Aunque la casa sea muy grande, aunque el terreno sea muy grande, pues se aprovecha más el espacio.
Así también sí. Es otra cosa, vivir juntos.
Yo le pondría más plantas, más árboles, más animales, menos edificios.
Sí, que sean como que las casas en medio de un bosque.
Sí, por ejemplo,
correr a los animales, todos viviendo en armonía, pero...
Por ejemplo, como un rancho.
Ajá.
Un pueblo. Yo la ciudad que a mí me gustaría crear sería un lugar como la primera. Yo tengo un terreno y ya sé más o menos cómo hacerle. Unas casas con poco metal, mucha madera, es muy ecológico.
Sí.
Y lo más chido es que de todo lo que he visto de la primavera, solo he visto como cuatro troncos talados y nada más. Y creo que esa sería la ciudad que a mí me gustaría. Un lugar así, la primavera, pones una casita, ya está, nada más.
Pues sí, no, a mí también me late, ¿no? Como que no existan ciudades. Haz de cuenta, te dejan un terreno, vas, armas tu casa ecológica, quien te toque cerca, una escuelita por allí y vives.
Y lo más chido es que no necesitas nada más que una bici para moverte por ahí.
Uh-huh, y casas, animales para comer, o cultivas, o tienes vacas para la leche, o tal vez caballos para moverte.
Nosotros estamos pensando en poner un cultivo ahí en ese lugar y probablemente poner una pequeña reja y poner ahí un algún que otro animalito.
Uh-huh. Yo,
buena idea.
Yo me fui de viaje a un lugar en donde te enseñan bioconstrucción, una construcción natural. Aunque yo no era como, era para todas las edades, no era solo para adultos. Yo podía ver, yo supe de eso, era mucho, había árboles, era todo ese lugar, era naturaleza, no era una ciudad tan grande. Todo era muy diferente, no, podía hacerse una casa, incluso pintura natural.
Muy bien, a ver, ¿y qué contestarías a la misma pregunta tú, Susana? Si a ti te invitan a diseñar la ciudad, una ciudad del futuro, ¿qué elementos pondrías que no tiene esta?
Uh-huh. Bueno, hace unos días platicábamos los niños y las niñas que uno de los grandes problemas de las ciudades es que estamos todos aglomerados, amontonados, el transporte no es suficiente, la vivienda no es suficiente, todos los recursos, el agua, los alimentos, no son suficientes. Y entonces juntos pensábamos quizás en pequeñas ciudades donde pudiéramos ser más autosustentables, donde nuestras casas vivieran en armonía con esta naturaleza y reconociendo otra vez los ciclos naturales. Hablábamos de cómo naturalmente nosotros teníamos un ciclo de sueño que ahora se ha visto interrumpido porque en las grandes ciudades pues la contaminación lumínica es muy fuerte, y que también hablábamos de que ya no reconocemos las estrellas porque en las ciudades ya no alcanzamos a ver el cielo. Entonces, pues yo creo que sí, juntos habíamos pensado esto, unas pequeñas ciudades, pequeñas poblaciones donde todos buscáramos vivir desde la naturaleza, regresar un poco a estas dinámicas de respeto a la naturaleza, de cuidado a la naturaleza, y pues con una simbiosis importante, ¿no? Un conjugar nuestra huella en este planeta, a lo mejor con estos avances científicos y tecnológicos para vivir mejor, pero no solamente los humanos, sino también pues los animales, las plantas y todos los seres que habitan la Tierra, ¿no? Animados e inanimados inclusive.
Sí, eso suena muy importante. Algo que le falta a las ciudades es cielos más oscuros para que podamos ver las estrellas y la luna y los planetas. Y normalmente la ciudad tiene tanta luz que no se alcanzan a ver ya los astros. Así que necesitamos eso, cielos más oscuros. Yo le agregaría, y túneles subterráneos para ir a explorar, ¿no? Estaría padre. Bueno, esta ciudad tiene ríos, bueno, subterráneos, sí. Y con túneles, ¿no? Galerías le llaman. Eso le pondría. Marcos, ¿tú cómo contestarías a esa pregunta? Si fueras parte del diseño de una ciudad del futuro, ¿qué le pondrías?
Justo retomando lo que decía Lina de la bioconstrucción, muchos elementos que queremos inventar desde cero ya están en los procesos naturales. Al separarnos, al no ver los animales, no ver las plantas, perdemos la oportunidad de tomar ideas de todo lo que ellos hacen, cómo resuelven su vida, cómo se integran, cómo le hacen para no generar basura, por ejemplo. Ese es un problema que los humanos tenemos en el desarrollo de nuestras ciudades, porque ni un termitero, ni un hormiguero, ni un panal de abejas generan basura, ¿no? Es por decir un ejemplo. Entonces, creo que justo como dice Susana, si en un espacio más pequeño, también entendiéndolo como más en contacto con los procesos de la naturaleza, pudiéramos tener otras ideas, través de ver esas otras formas de vida y entenderlos también incluso como parte de la naturaleza, porque yo creo que incluso las ratas y las palomas, las cocoritas, las cucarachas, de alguna manera también la habitan. ¿De quién es la ciudad entonces?
Uh-huh. También la fauna urbana es parte, claro. También es de ellos.
Y también hablábamos hace unos días con los niños y las niñas que algunas veces pensamos que la responsabilidad de todo esto es para la generación que sigue, cuando los niños y las niñas en realidad en este momento no cuentan con el poder político, ni material, ni los recursos como para poder realmente generar un cambio desde en este momento. Y esperarse una siguiente generación implica pues perder muchísimo tiempo valioso. La responsabilidad ahorita es de los adultos que estamos habitando este planeta y que sabemos que pues todos los sistemas económicos ya colapsaron, que ya demostraron que no son los más eficaces ni están en armonía con el bienestar del planeta, y por lo tanto pues los niños y las niñas van a ser herederos de esto que nosotros estamos haciendo como decisiones. Entonces yo creo que es bien importante escuchar la voz de los niños y las niñas, porque siempre van a hablar de lo cercano, siempre van a hablar de lo que conocen, pero diseñar un futuro desde esta poca experiencia que tienen de la vida es delegarles muchísima responsabilidad. Entonces es un llamado, pues, dos cosas. Uno, para que los adultos que estamos habitando en este momento este planeta encontremos que la niñez puede tener ideas frescas, novedosas desde su punto de vista. Otro, que necesitan libertad para desarrollarse, este juego, esta armonía, esta relacionarse con sus pares en ambientes naturales. Y otra muy importante es que no les estemos endosando la factura de nuestro beneficio.
Recordemos que los humanos no evolucionamos en ciudades, es algo que siempre estamos justo mencionando aquí en el Museo de Ciencias Ambientales, y que los niños, digamos, tenemos una, porque todos somos niños, ¿no? Tenemos una naturaleza distinta a la de convivir con la ciudad. Venimos con ganas de correr, de trepar, de escalar, y a veces se limita, ¿no? Justo todo cuadrado, todo lo mismo, eso hace quizá un poquito que se nos vaya la creatividad.
Sí, y esto de las termitas no generan basura, los hormigueros tienen hasta aire acondicionado, ¿no? Los termiteros sobre todo, o sea, regulan la temperatura, y así han vivido por millones de años. Las abejas también se acomodan de la mejor manera posible y así han vivido por mucho tiempo. ¿Por qué a nosotros se nos junta la basura? ¿Por qué a nosotros se nos juntan los problemas? ¿Habrá cosas que podamos aprender de la naturaleza? ¿Qué podemos aprender de los animales? ¿Qué podemos aprender de estos insectos, por ejemplo?
Yo creo que nos creemos la especie más inteligente, pero por alguna razón se nos junta la basura, los problemas, la vida. Somos la especie más tonta en algún sentido.
Sí, se nos juntan los problemas más rápido de lo que inventamos soluciones a esos problemas. Se nos están acumulando, así como la basura se nos está acumulando, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que hacer en una ciudad del futuro. ¿Y qué otra? ¿Así algo divertido también que podrías tú? Resbaladillas desde aquí hasta abajo, por ejemplo, en los edificios.
No, yo creo que yo no, yo algo divertido que a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Luego yo recuerdo que en el donde mi mamá trabajaba, pero pues ya lo vendió, ¿verdad? Pero donde mi mamá trabajaba había un patichito muy chido y le decía, "Ay, se me antojaría poner un arbolito a ver si pues crece y podemos jugar aquí." Y el arbolito pues, se me hacía súper buena idea, pero como en sí lo estábamos rentando, pues no teníamos permiso. Pero yo creo que algo que a mí me encanta para jugar son los árboles y un lugar donde tengas para correr. Y un árbol es yo lo que necesito para entretenerme 2 horas. Fácil.
Sí, es perfecto.
Estar en libertad en la naturaleza, sí, para poder hacer lo que, ya sea aprender, jugar, explorar, o hasta nomás descansar, ¿no? Decías meditar, estar nomás ahí viendo.
Solo existe.
Algo que me gusta mucho es nadar. Imagínense cómo sería si el río que tenemos aquí en la ciudad, el río Santiago, estuviera limpio y pudiéramos ir a nadar ahí. ¿Conocen esa parte? ¿Qué pensar?
Uy, sería perfecto.
Si tuviéramos un río para nadar, eso estaría muy
padre.
No
la conozco esa parte.
Porque antes había un río en la ciudad y ya no está. Lo taparon y pusieron una calle encima, la calzada de Independencia. Pero si tuviéramos un río donde pudiéramos ir a nadar y hacer actividades acuáticas aquí en Guadalajara, estaría padre, ¿no?
Perfecto, estaría chidísimo.
Yo diría que limpian el lago de los patos porque ya hemos visto varios patos de colomos enfermos.
Estaría.
Y luego también ardillas.
¿Porque el agua sí. no está limpia?
Sí, no está limpia.
No, para nada.
Sí. Y luego también que dejen de darle de comer a las ardillas porque ya vimos una con tres ojos.
¿Una con Esteban? ¿Tres ojos?
Y tenía toda la cola pelada o algo así.
¡Qué miedo!
Todo bien.
Le salió el tercer ojo.
Bueno, adelante, Vera, ya.
Bueno, sí, sí estaría chido tener un laguito para nadar. Que esté limpio, claro. Pues sí, también estamos, también junto a eso está el tema de la contaminación. No sé si a veces ves ahí saliendo en la calle mucha basura, eso es lo que me preocupa. Pues porque luego se tapa y puede haber inundaciones. Eso ya me está preocupando mucho.
Pues sí, que nos asegura que si hacemos una ciudad que esté en armonía con la naturaleza, que nos asegura que las nuevas generaciones o incluso esta misma la mantengan igual. O sea,
¿Alguien la tiene que cuidar? Uh-huh. ¿A quién le toca cuidar?
También.
Para que funcione, ¿quién tendría que
cuidar? A los ciudadanos.
A todos, ¿verdad?
Uh-huh. Tengo una duda. Si ahorita que nos están oyendo muchos adultos, si les pudieran decir o nos pudieran decir alguna queja, alguna, oigan, esto sí, déjenme, ¿qué sería lo que se les ocurre a ustedes como mensaje a los adultos?
Que no nos toman en serio, yo ya estoy harta de eso. Cuando voy en el camión, como estoy muy chaparrita, nunca me ven. Cuando les sigo un dato interesante, no me toman en serio. ¿Por qué?
De hecho, por cierto, un dato interesante. Algunos tiburones ponen huevos y otros paren. ¿Mm? Correcto.
¿Quejas para los adultos?
Yo tengo bastante. Dejan de darle de comer a las ardillas, también a los patos. Dejan de tirar basura en la calle. Ya he visto varios envases de Coca-Cola en el suelo. Dejen de drogarse en algún momento, por favor.
¿Hay una queja para los adultos?
Yo creo que además no, los adultos no pueden decir siempre a los niños, no quiero que hagas esto solo por no y no expliquen luego. A veces entiendo que no son cosas como para chicos o aunque sean grandes, pero también queremos una explicación, no solo un no.
Sí, ya. Claro, a veces solo dicen no. Y ya, o sea, el clásico, no, porque soy tu padre o porque soy tu madre, porque yo lo digo, creen que tiene la razón solo
porque son más grandes. Yo también pongo esa queja extemporánea.
Tengo otra queja.
Porque yo lo digo, pues porque soy tu padre, pues porque tienes que hacerme caso a mí.
Queremos una explicación. Por acá hay una queja más.
Que dejen de utilizar la palabra estudiante, por favor. Porque ¿qué significaba sin luz, no? Alumno.
Okay.
Y estudiante.
Pero también eso es importante. Vamos interesante, a eso. Esta reflexión que habla Meli de cómo se dirigen las personas a la niñez creyendo que solamente son aprendices. Ajá. Sin que tengan como la oportunidad de aportar a la sociedad. No solamente los niños y las niñas están limitados a la esfera de lo escolar, también deben tener incidencia en todas las esferas sociales. Entonces, muy bien que no solamente se les diga estudiantes o alumnos, sino también son niños y niñas integrados a la sociedad, y por eso estos espacios de expresión, que pues como este podcast, pues es muy importante porque hace visible a la niñez.
Escuchas a Susana del Pilar Flores Sandoval, que es promotora y gestora cultural, especialista en pedagogía y cultura para la niñez. Ha sido nuestra asesora aquí en el Museo de Ciencias Ambientales, es amiga, colaboradora de nosotros en diferentes cosas. Dirigió el Globo, Museo de la Niñez en Guadalajara, del que fue responsable de la transformación conceptual y física. Y se dice a sí misma niñezóloga, especialista en educación no formal e informal, promotora de la desescolarización. Y por eso has estado escuchando estas opiniones tan libres y tan ancladas con el espacio público, por ejemplo, de las niñas y los niños de Raíz y Fronda, el proyecto de esta comunidad educolaborativa de inversión en la naturaleza que ha creado e impulsa Susana del Pilar. Niñezlogía del Bosque, es lo que veo que dice en sus redes sociales, que las puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Raíz y Fronda. Y cito, nuestra propuesta ofrece educación en libertad y garantiza el derecho a una niñez plena en inmersión total en la naturaleza. Mi pregunta para ti, Susana, es ¿educación en libertad? ¿De dónde salió esa idea de dejarlos sueltos por todos lados?
Sí, gracias. Fíjate que es súper importante y tiene que ver con esta pregunta de cómo serían las ciudades. Y bueno, durante mucho tiempo el humano ha institucionalizado los servicios y bueno, el servicio educativo es algo valioso para la sociedad porque es ahí donde nosotros compartimos con las nuevas generaciones una visión del mundo, los estamos preparando, digamos, para pues lo que viene, los escenarios que vienen. Sin embargo, no es la única manera de educar. No todas las personas nos educamos a través de las instituciones y debemos buscar alternativas más sustentables tanto dentro como fuera de las escuelas. En este caso, bueno, para nosotros la pandemia fue fundamental, fue un parteaguas educativo, digamos, donde las escuelas que estaban en crisis porque no sabían cómo adaptar sus nuevos formatos su manera de educar, pues significó que muchos niños y muchas niñas y muchas familias que ya estaban teniendo malestar referente a cómo esta aglomeración de estudiantes, cómo esta educación un poco artificial en las aulas, pues no estaba respondiendo a estas nuevas retos humanos. Entonces, bueno, esta propuesta es una de muchísimas que ya existen en la ciudad, afortunadamente, tanto para niños como para jóvenes, donde las familias están pues agrupando, se están haciendo comunidad, donde juntos y juntas deciden y manifiestan qué cosas están creyendo importante para acompañar a las nuevas generaciones. Raíz y Fronda es una de muchas. Realmente lo que nosotros estamos muy orgullosos es que más allá de salirnos de un sistema es cómo estamos pensando las familias, cómo estamos pensando estos adultos que acompañamos a la niñez, nuevas formas para, pues para el bienestar, para el respeto, y no solamente de los niños y las niñas, sino de los entornos en los que nos desempeñamos todos los días. Entonces, si queremos un mundo mejor, un mundo lleno de bienestar, un mundo armónico y amigable con la naturaleza, pues necesitamos también cuestionarnos tanto los formatos como los conceptos a educar. Entonces, pues es un poco de ahí sale, esto no es nuevo, esto es histórico, como decía Marcos, así como de la bioconstrucción y muchas tecnologías que han permitido al humano llegar hasta aquí, pues ya existen, también la educación en libertad existe, la autogestión en el conocimiento es parte del ser humano, nosotros no dejamos de aprender una vez que dejamos la escuela, seguimos aprendiendo y entonces pues este paralelismo lo estamos haciendo en esta compañía con niños y niñas, para que ellos aprendan de acuerdo a sus intereses y obtengan todos los conocimientos que requieren para ser estas personas integrales y completas.
Veo que dice inmersión total en la naturaleza.
Sí.
¿A qué naturaleza nos referimos si vivimos en la ciudad?
Exacto. Bueno, pues esto, como les digo, comenzó en la pandemia y como en la pandemia estábamos de alguna manera recluidos en estos espacios cerrados, pues la naturaleza inmediata y posible eran los espacios, los bosques urbanos, los parques que todavía estaban en posibilidades de ser usados. Ahí nació, por eso nos declaramos del bosque, pero afortunadamente esto también ha evolucionado, porque no solamente es del bosque, sino de cada espacio público donde hemos reconocido que hay naturaleza. Nosotros somos naturaleza, somos parte de esta naturaleza, la reconocemos, la observamos, la vemos, la vivimos en cada uno de los espacios que visitamos. En algunos, como decían y expresaban ya los niños y las niñas, más o menor porción, ¿no? Pero definitivamente pues la ciudad es parte de la naturaleza y así vivimos, en esta inmersión total en la naturaleza, que es lo orgánico, que es lo natural, que es vivir nuestros espacios de forma natural.
¿A ustedes les gusta así estar en inmersión en la naturaleza y tener, en lugar de un salón de clases, ir a la biblioteca, al bosque, al parque?
A mí me encanta, pero también quiero vivir la experiencia de estar en una escuela. Porque pues ya viví la experiencia de educarme en casa.
Ajá.
De aquí, de Raíz y Fronda, voy pronto a vivir la experiencia de escuela en línea. Ajá. Y me falta la segunda escuela como una escuela, en una institución, en un salón de clases, con recreo de 15 minutos.
La verdad, yo prefiero esto a que cuando hacía clases de kinder cuando había pandemia, porque yo una vez rompí un lápiz por el estrés, porque lo hago así, no le hice así, ya con unas mordidas por el estrés de anterior, pero sí, es que si se te iba el internet, te enojabas. Luego cuando ya era hora de verlo, te enojabas y luego te estresabas porque no le entendías, porque no te podían explicar las maestras.
Sí, por ejemplo, yo ya tuve la experiencia de una escuela regular, ahora estoy en esta experiencia, que me está gustando más realmente, pues porque, como dijo Vika, el recreo de 15 segundos, ya no me acuerdo. 15 minutos.
Y era el único padre.
Segundos,
¿eh? Bueno, se sienten como 15 segundos. No era suficiente, ¿verdad? No.
Se siente como un minuto y medio cuando te dejan solo 10.
Niñez, no infancia, ¿por qué?
Porque infancia significa sin voz.
Ah.
Bueno, nomás déjenme agregar. Yo ya estuve en una escuela regular, yo ya viví la experiencia de estar en línea y de otros proyectos parecidos a Rice y Fronda, pero como en un lugar estático. Yo me acuerdo que el tiempo que estuve en una escuela y en línea, yo no estuve nada feliz. El niño me tenía que quedar ahí una hora viendo una pantalla, escuchando al profesor. Había veces hasta que volteaba la cámara y me iba a jugar. No me gustaba. Luego en una escuela me sentía mal. No me gustaba tener 10 minutos de recreo para media hora de clase. Pues dije, yo no quiero. Y así es como yo llegué aquí a Raíz y Fronda.
Pues yo siento que depende cómo quieras ir. Por ejemplo, si vas a ir a buscar amigos, si vas a ir a buscar gente con la cual acompañarte, pues tal vez encuentres personas, pero lo más probable es que no y solo ganes drama y tristeza en tu vida, porque pues hay gente que no es buena, hay gente que está muy lastimada como para ser amable. Y pues si vas a ir con el propósito de aprender a la antigüita, pero bien y rápido como perico, pues vas a encontrar lo que deseas. Pero si vas a ir a buscar amistades, recomiendo esto y recomiendo estar aquí. Está chido, está lindo, es una buena experiencia.
Gracias, Vika. Bueno, yo respondiendo un poco a esto, ¿por qué niñez y no infancia? Que ya Vika lo dijo perfectamente, es infancia significa sin voz. Hay un debate importante sobre los términos, en cómo nos dirigimos, en este caso a la niñez. Y este debate es muy interesante porque si queremos tener la oportunidad de hacerlo diferente también, y existe la posibilidad de nombrarlo diferente para de alguna manera semblantearlo distinto, para separarlo de las tradiciones, pues es un poco el recurrir a este término, que además es un término muy lindo porque es la autodenominación de los niños y las niñas en castellano. En castellano original, los niños y las niñas se denominaban inús a ellos mismos. Entonces, esta derivación lingüística, etimológica, es muy valiosa recuperarlo. No en cualquier idioma tienen esta oportunidad. Y bueno, pues es eso. Es más una postura política de decir, estos son niños y niñas complejos, niños y niñas diferentes, que buscamos pues que tengan esta voz y esta presencia social.
Oye, de esto de la conceptualización de la niñez, y yo sé que hay muchísimas diferentes maneras de abordarlo y hay muchas críticas, pero danos una idea, una probadita de esto, Susana, para cerrar este episodio que se publica el Día de la Niñez, aunque para empezar, se llamaba el Día del Niño, ¿verdad? Empezaríamos por ahí a incluir niñas y niños.
El Día del Niño y la Niña.
Ahora es el, ok, entonces, pero vamos a llamarle el Día de la Niñez. ¿Oficialmente ya se llama de la niñez?
Pues cada vez hay más conciencia de esto. Ajá. cada vez se denomina de esta forma, en este sentido inclusivo, pero bueno, pues estamos en vías todavía de reflexionar socialmente, de reflexionar no solamente los términos, sino también las prácticas, y esto es muy importante. De hecho, como muchas de las efemérides que nosotros celebramos, pues también el Día de la Niñez surgió desde un sentido proteccionista, pero también consumista. Entonces no es necesariamente una fecha, digamos, de celebración. Luego pasa mucho que los niños y las niñas viven en una crisis porque el 30 de abril hay todo tipo de eventos para ellos que están maravillosos, si estuvieran realmente distribuidos a lo largo del año en un sentido de atención completa, total y sistemática para ellos y ellas. No nada más es el evento, sino cómo accionamos como sociedad para que los niños y las niñas sean incluidos siempre y también tengan disfrute para, pues, las cosas que estamos creando para ellos y ellas.
Oye, ahí voy a decir una frase, citarte a ti misma, Susana, del texto que mandaron Raíz y Fronda, las niñas, los niños y Susana de Raíz y Fronda para Crónicas del Antropoceno, la columna que sale en el periódico, y dice: la niñez es una etapa humana breve a comparación del resto de las etapas por vivir. Es una etapa breve y no es exactamente adulto mini, es una etapa muy particular. Claro. Con respecto a esto y algunas de las muchas reflexiones a las que ya nos has compartido, dinos alguna que tenga que ver con esto. Los niños no son un adulto chiquito, y es una etapa que va a durar poquito a comparación de la adultez, que se te va a hacer eterna. Luego van a ver, disfrútenla. Pero no es un adulto chiquito, es una etapa que hay que gozarla cuando estás en ella, y hay que respetárselas y ayudarles a que la disfruten lo mejor posible cuando somos los adultos que los acompañamos, ¿no?
Así es. Bueno, la construcción social de la niñez ha sido algo muy interesante, porque históricamente no existía la niñez, no era, digamos, una etapa de vida reconocida. Simplemente eran humanos que nacían y que inmediatamente se integraban a todos los procesos sociales. Históricamente, en algún momento, se vio la necesidad de protegerlos, porque evidentemente eran personas, humanos, un poco más vulnerables que el resto, y entonces se buscó protegerlos, y es ahí donde surge el concepto niñez. Y bueno, a lo largo de la vida, a partir de ese suceso, lo que ha detonado es que socialmente pues los tengamos como aparte, ¿no? Apartados de, románticamente, digamos, apartados de todos los sucesos reales, ¿no? Es vivir o permitirles vivir en un mundo más de fantasía, creyendo que no están programados aún para afrontar un mundo cruel y desolado, ¿no? Sin embargo, ya escucharon en algunas de las opiniones de los niños y las niñas, viendo los panoramas, aunque quizá no lo sepan verbalizar, pero obviamente están más influenciados por los sucesos, conocen mucho más de lo que creemos que conocen, y entonces hay un dejo de desesperanza, justamente porque pues no saben cómo responder ante este caos, ¿no? Este caos de la realidad. Yo creo que lo importante y lo valioso es que nosotros como adultos tengamos los elementos para el acompañamiento, seamos adultos y adultas coherentes, íntegros y en la búsqueda también lo más saludable posible, es para que pues podamos tener un acompañamiento adecuado para ellos y a ellas, no romantizarlos, no idealizarlos, no ser tampoco, no tenemos que disfrazarnos para que ellos nos hagan caso, simplemente nos están pidiendo que hablemos con ellos, que los escuchemos y que los tomemos en cuenta siempre. Ha sido muy retador porque las familias, esto también es bien interesante, los padres y las madres que acompañan a estos niños en la esfera de lo doméstico, pues también han tenido que redimensionar su papel de adultos acompañantes. Entonces, esto es un acompañamiento total y global para que todos aprendamos a convivir con niños y niñas cada vez más en libertad, niños y niñas que cada vez cuestionan y argumentan, y que, por supuesto, pues son los niños ideales, ¿no? Los niños que sí queremos. Estos niños y niñas que vayan adquiriendo conocimientos de la vida, pero para resolver la vida. Y justamente esto que dices, ¿no? Es una etapa muy, muy breve, como para que terminemos desperdiciándola en querer ortopedizarlos, ¿no? Aquí necesitamos que vivan con espontaneidad, de forma orgánica, y que teniendo solventadas todas sus necesidades, ellos tendrán la capacidad de ser adultos y adultas funcionales para ellos y para los demás.
Y les recuerdo que Raíz y Fronda, todo el grupo, con Susana, todas las niñas y niños que has estado escuchando aquí, escribieron un texto para Crónicas del Antropoceno, la columna que publicamos en el periódico El Informador y en la página web del Museo de Ciencias Ambientales. El texto se llama Del Rumor al Diálogo, la niñez urbana y su derecho a comprender la naturaleza. Te invitamos a que lo leas, sale ya este domingo. Si lo estás escuchando después del Día del Niño, después del 4 de mayo, que es el día que salió, ya está ahí la liga en la descripción del episodio, para que leas un poquito acerca de la visión y las ideas de los niños de Raíz y Fronda. Bueno, yo creo que con eso ya cerramos este episodio especial por el Día de la Niñez. Agradezco muchísimo que nos hayas venido a acompañar con toda la comitiva de Raíz y Fronda, Susana del Pilar Flores Sandoval, y a las niñas y los niños de Raíz y Fronda que han estado aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que les haya parecido divertido acompañarnos hoy en el podcast. A mí me gustó mucho que nos platicaran, que nos compartieran sus ideas y su visión. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Gracias, Marcos. Gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerden que pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Museo de Ciencias Ambientales. Si tienen alguna duda o alguna referencia que quieran seguir con respecto a Raíz y Fronda o este sistema de educación, vamos a poner ahí algunas ligas en la descripción del episodio. Y sobre todo, los invitamos a que nos sigan en estas
Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.
Listo, ya quedó.
¡Somos libres! ¡De nuevo!